Mentes bajo la sombra del poder. Hoy dedicado a Carlos de Gales y Camila Parker Bowles.
Se casaron hace apenas 16 años, pero fueron amantes durante 3-4 décadas. Incluso fueron escándalos en revistas, en la prensa rosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió este romance entre Carlos de Gales y Camila Parker Bowles? ¿Y qué implicaciones tuvo para la monarquía inglesa? Se lo preguntamos a Eugenia Garavini, periodista experta en temas de la realeza. Bienvenida. ¿Cómo está?
Bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Hola.
Perfectamente. Eugenia, esto es una verdadera historia de amor y un drama real. No solo porque pertenece a la realeza, sino porque realmente fue dramática la situación. Se conocieron en 1970, los presenta una amiga en común y ambos dicen que fue amor a primera vista, pero Camila no cumplía con las expectativas de la realeza, de la casa real, así que enviaron lejos a Carlos para que cumpliera con su servicio militar y trataran de romper con esa relación. ¿Qué impacto tuvo esa ruptura obligada por la corona?
Y aparte empieza, bueno, antes que nada, hola, un saludo a todos. Soy Eugenia Garavani, como bien lo anunciaron, y me da muchísimo gusto conectarme con todos sus radioescuchas allá en Venezuela. Les mando un beso a todos. Y bueno, retomando tu pregunta, la verdad es que sí, es una auténtica historia de amor que es muy polémica porque, pues, como decimos acá los mexicanos, se llevó entre las patas a una persona muy querida, que es a la princesa Diana, que fue la persona más afectada por esta relación, que pues a la fecha sigue, y le guste a la gente o no, Camila va a ser reina consorte de Inglaterra. Y es ahora sí que pues fue el amor de la vida del príncipe Carlos. O sea, fue la mujer de la que él se enamoró en la década de los 70. Los presenta la que entonces era una chica con la que el príncipe Carlos salía, que era Lucía Santa Cruz, que era hija del embajador de Chile en el Reino Unido, y los presenta, y ella parte muy audaz, porque lo primero que le dice es: ¿sabías que tu bisabuelo y mi tatarabuela, o al revés, mi tatarabuelo y mi bisabuela fueron amantes? Que Alice Keppel, que era la tatarabuela o bisabuela de Camila, había sido amante del bisabuelo de Carlos. Entonces fue así como un approach bastante audaz por parte de ella, y porque ella era así, era una chica pues muy rebelde, ¿no? Con un carácter muy extrovertido.
Eugenia, si bien estamos hablando de una historia de amor que empezó hace años, en los años 70, y que luego logran consumarse con un matrimonio después de la muerte de la princesa Diana, estuvo siempre vista Camila como la mala de la película. ¿Por qué tuvimos esa percepción de ella?
Porque la gente se enamoró tanto de la princesa Diana, porque para empezar, la relación de Carlos y Camila fue del 71 al 73, del 71 al 72, perdón, entre idas y venidas. Aparte, recordemos que Camila tenía una relación con Andrew Parker Bowles, que fue su marido al final de cuentas, y fue una relación que habían pasado 10 años, y al príncipe lo veían que iba y venía con diferentes chicas, incluida Sara, la hermana de la princesa Diana, que fue una de las chicas con las que salió durante esta década. Entonces la gente quería que el príncipe se volviera a enamorar y volviera, porque en realidad él no había hecho nunca formal ninguna relación, no había hecho ni pública ni formal un noviazgo, era más el gossip, eran los tabloides en Inglaterra los que apuntaban a, ah, sí, está saliendo con Sabrina Guinness, o ah, está saliendo con Sarah Spencer, pero no había una novia formal. Y aparte a Camila como que no les gustaba admitir que había sido la novia o la pareja, porque pues era una chica mala, ¿no? Porque había vivido con Andrew Parker Bowles, por todo este rollo. Y cuando llega la princesa Diana, fue así como, wow, estaban fascinados, les encantaba el fairy tale, la historia de amor, la princesa, la joven, que se había enamorado de él y se casan y todo. Y parecía un matrimonio, pues, perfecto, sólido, porque entonces en esa época no nos enterábamos tanto de lo que pasaba a puerta cerrada del Palacio de Buckingham. Y de repente, cuando él empiezan a haber rumores a finales de los 80s de que él quizás había reanudado su relación con ella, y al final de cuentas él lo admite hasta el 94 en una entrevista de televisión, pues realmente sí, afectó porque era la tercera en discordia. Nadie se pone a pensar que no, que era la novia anterior, era el amor de su vida, y había él lo que no quería era renunciar al amor de su vida. Entonces es muy romántico, pero yo tengo una teoría, que si hubiera sido al revés, que si hubiera sido una princesa la que hubiera regresado con el amor de su vida de juventud, una cosa así, la gente, ay, se hubiera como romántico, o sea, como que se hubiera hecho muy romántico, pero como es un hombre el que le fue infiel a su esposa, que aparte era una persona muy querida, y le es infiel con una mujer a la que ellos ven que, aparte, físicamente, la princesa Diana y Camila son polos opuestos. Camila no es una mujer, es una mujer muy elegante, si tú quieres, pero quizás no era bonita como la princesa Diana, decían, pero ¿a qué le ve a esa? Luego ves los tabloides, ¿no? Los apodos que le ponen a Camila, ¿qué le veía a esa mujer si tenía esa muñeca con la que se casó, que nada que ver? Entonces, sí, entraba un poco, a mí me da mucha risa porque un día encontré una foto de Camila platicando con Angelina Jolie y dije, yo la pongo en el Insta, imagínate, las dos mujeres más polémicas de haber destruido los dos matrimonios más famosos del Insta. Dije, ¿lo pongo, no lo pongo, qué hago? Pero así.
Eugenia, esta relación con Camila durante el matrimonio con Diana de Gales, Lady Di llegó a conceder una entrevista en 1995 a la BBC en la que decía que en ese matrimonio eran tres. Y además llegó a confesar trastornos de bulimia, depresión severa, intentos de suicidio. Una mujer que llegó a ser muy infeliz. ¿Qué tan público era este amorío, esta aventura o esta relación extramatrimonial que mantenían Camila y Carlos?
Pues no era público, porque ellos en realidad hacen su primera aparición pública ya como pareja, la hacen hasta el 99, ya como pareja, ya tomados de la mano en un evento público que fue para los festejos del jubileo de la reina, pero en realidad era más bien los paparazzi los que los captaban, sobre todo después de que él en el 94 dice que sí, que le había sido infiel a su esposa, que fue ese día el del famoso revenge dress, esa noche que ella va al Serpentine con el vestidazo ese negro que causó sensación, que era así una forma de decirle al mundo, mira de lo que te estás perdiendo por haberte ido con tu Camila. Ella un año después de la entrevista Panorama, que es esta entrevista que resurge después de muchos años y que ha causado un poco de controversia en los últimos meses por el tema de cómo se le acosó y cómo se trató a la princesa durante esa entrevista, y que inclusive el príncipe William y el príncipe Harry han hablado, ya hicieron sus comunicados al respecto. Y realmente sí, efectivamente, eran más bien fotografías de paparazzis. Esta llamada que se infiltra en el año, creo que fue en el 92, más o menos, 93, se infiltra una llamada de telefónica que había ocurrido entre el príncipe Carlos y Camila en el 89, donde él le dice unas cosas verdaderamente naughty, como dicen los ingleses, le hace un comentario acerca de lo que quisiera hacer con ella y cosas así. Entonces se infiltra esta llamada. Fueron como muchas agravantes y finalmente pues él admite públicamente lo de la infidelidad, y es cuando la reina dice no, definitivamente sí se tienen que divorciar, porque en realidad ellos se separan en el 92, pero según palabras de muchas personas que conocieron a la princesa Diana, ella no quería divorciarse, ella quería únicamente separarse de él y seguir cumpliendo con sus compromisos, y lo siguieron haciendo. Hay todavía imágenes de ellos cumpliendo con compromisos, especialmente con los niños, y fue a raíz de todas estas series de entrevistas y de acontecimientos, la publicación del libro de Andrew Morton, todas estas cosas que los orilla a la Casa Real a tomar la decisión de que sí se tienen que divorciar los príncipes de Gales, ¿no? Quedan finalmente divorciados en el 96, que fue un año antes de que ella muriera.
Eugenia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este segundo capítulo del seriado Amantes bajo la sombra del poder, hoy dedicado a Carlos de Gales, y ya no es Camila Parker Bowles, hace rato que ya no es.
La duquesa Cornwallis.
Exactamente, desde el 9 de abril de 2005, cuando se casaron en una ceremonia, 2:50 minutos de la tarde, le agradecemos a Eugenia y cambiamos de tema.
Gracias.
Hilando ideas.
Y el hilo de hoy es de la autoría del periodista especializado en fútbol Daniel Chapela y comienza de esta manera. La Vinotinto jugó su mejor partido en la Copa desde el carácter y el temperamento, pero especialmente desde el arrojo y la ambición para ir a buscar. Empató ante Ecuador, reforzó sus opciones clasificatorias y reivindicó a un grupo de jugadores que volvió a salir fortalecido. Y parte de ese hilo habla de una selección que está transmitiendo un mensaje muy poderoso. ¿Cómo así? Para hablar de ello, saludamos, por supuesto, al autor del hilo, Daniel Chapela, @dechapela. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias, Lila, Adriana, qué gusto estar con ustedes.
Gracias a usted por estar con nosotros en este momento. ¿Qué pasa con esa selección que salió de suplente, montada en un avión a última hora, una gente que no se conocía o que no había jugado la mayoría juntos y bueno, al parecer está brillando?
Y popularizó el meme de mano, tengo fe, y esa es la frase más repetida desde que arrancó la Copa América, mano, tengo fe y dejen trabajar a Peseiro.
Sí, tal cual. Bueno, la verdad es que a todos nos ha sorprendido lo que ha ocurrido con la selección, ¿no? Porque el panorama era oscuro por todo lo que se sabe, ¿no? El equipo viajó con muchas bajas por casos de COVID, jugadores lesionados. En definitiva, prácticamente el cuadro titular completo no estaba a disposición del entrenador. Y los resultados han sido sorprendentes desde todo punto de vista, ¿no? Independientemente de que de pronto contra Colombia la selección haya sido superada y haya aparecido la figura del arquero Wilker Fariñez, el partido contra Ecuador fue realmente jugado con mucho espíritu competitivo y el equipo fue capaz de dos veces levantar una desventaja. Y la verdad es que yo, que he seguido la selección durante tantos años y visto aparecer el fenómeno del boom Vinotinto, que es de relativa corta data, vista la historia que tiene la selección, me sorprendo al ver todo lo que este grupo de jugadores ha generado en el país, ¿no? Porque, bueno, la selección es desde hace tiempo un sentimiento nacional, y yo diría más que eso. Durante las últimas dos décadas ha sido una de las reservas morales más importantes que ha tenido el pueblo venezolano.
Daniel, dice que Peseiro no ha estado inmóvil, empató con Colombia, pero movió al equipo buscando mejorías. Ante Ecuador, intervino a tiempo sobre el partido para buscar mejorías. Un técnico que al principio, pues muchas de las personas que están especializadas en este deporte no veían con muy buenos ojos o no le daban el visto bueno. ¿Cuál es la evaluación de usted en este momento? Daniel Chapela nos acompaña hoy, es periodista deportivo.
Bueno, yo creo que la figura del entrenador se ha ido reforzando con el paso del tiempo. Es verdad que hubo cierta incredulidad cuando lo nombraron por los mecanismos de elección, porque era un nombre que no figuraba en la agenda, al menos del periodismo, de la opinión pública, pero venía con una trayectoria interesante, había dirigido selecciones nacionales, tenía algún palmarés también destacado en la liga portuguesa, pero venía con todo el desconocimiento del futbolista venezolano, del medio sudamericano, y eso se veía como una desventaja. Encima, cuando tenía que comenzar a trabajar, debutar con la selección mayor, comenzó todo este asunto de la pandemia, ¿no? Y eso le impidió trabajar de una manera cómoda, como cualquier entrenador nuevo que asume. Pero ha ido ganando credibilidad, su discurso ha sido conciliador, creo que ha sabido transmitir el mensaje a los futbolistas y eso se nota. Ha manejado el grupo, lo ha pacificado. La selección venía de un periodo algo turbulento con la última dirección técnica, pero más que por el entrenador, por diferencias con los dirigentes. Y creo que después los resultados, que es lo que avalan el trabajo de cualquier técnico, también han estado de su lado. No han sido de pronto muy brillantes, pero yo creo que sí por encima de las expectativas, sobre todo en esta Copa América, donde uno veía un futuro muy, muy oscuro, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Daniel, hemos hablado en ocasiones anteriores del grandioso trabajo que está haciendo Wilker Fariñez, quien ya había tenido oportunidad de jugar en otras ligas, en Colombia, pero ¿qué hemos podido descubrir de nuestros propios jugadores de esos que a última hora los llamaron para decirle vas a debutar con la camiseta Vinotinto, haz tus maleticas que arrancas contra Brasil mañana?
Sí, yo creo que una de esas cosas las reflexioné en estos días también, ¿no? Porque creo que hay un poderoso mensaje detrás de todo eso. Hay como una especie de generación, que yo lo llamo los hijos del boom, aquellos que crecieron viendo a su selección ganar. Pensemos lo que era el fútbol venezolano 20 años atrás, ¿no? Un fútbol de derrotas, un fútbol pesimista, que jugaba los torneos y prácticamente digamos, tenía apenas cobertura en los medios, y se transformó en todo un fenómeno sociológico. Esos jugadores nacieron, crecieron con ese influjo, con esa energía, con lo cual hay una conciencia ganadora diferente también. Y me parece que el hecho de que una especie, entre comillas, de clase menos favorecida, que son estos jugadores que no han podido emigrar, que no están en Europa, que no juegan en ligas más poderosas económicamente, dieron una demostración de carácter, de amor propio, de ganas de demostrar que también están en capacidad de competir, que para mí ha sido conmovedor incluso desde el punto de vista del símbolo que eso implica, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un nuevo fenómeno, ¿no? En el que se están añadiendo características, elementos a ese símbolo que es la camiseta de la selección nacional y que están vinculados a la garra, al espíritu de lucha, componentes que de pronto antes uno no tomaba muy en consideración y que me parece a partir de ahora vamos a tener que tomar como uno de esos rasgos que le dan identidad a nuestro fútbol, ¿no?
Daniel Chapela es nuestro invitado hoy en Hilando Ideas, @dechapela en Twitter, y es parte del hilo que hemos desarrollado en esta conversación. Si bien hablas de garra, de una selección quizás con mejor ánimo, ¿cuáles son las cosas que no le están favoreciendo? ¿Cuál es el entorno que quizás han vivido estos jugadores que podría ponerles una suerte de plomo en el ala, más allá del coronavirus?
Bueno, yo voy a tratar de resumirles lo que ha pasado en el último tiempo. Desde que explotó todo el caso del FIFA Gate, cuando el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol entra entre los acusados por corrupción y es apresado en Estados Unidos, hubo un vacío dirigencial que generó una crisis, a partir de la cual hubo cambios en la dirección de la federación. Primero de forma momentánea, porque se estableció una comisión normalizadora, y después, tras el último proceso electoral, de arribo de nuevas autoridades. Ese vacío generó muchas dificultades, problemas entre el anterior entrenador y los directivos que llevó a la renuncia, dificultades en los pagos, divisiones internas, y contra todo eso ha tenido que jugar la selección de Venezuela, ¿no? Independientemente de, para no extenderme y no ahondar mucho, la propia crisis del país, ¿no? Entonces, cuando uno ante ese contexto ve que hay un grupo de jugadores capaces de sobreponerse a la adversidad, por más cliché que esto pueda sonar, la realidad es que dentro de tantos mensajes que recibimos a diario negativos, creo que este tiene una fuerza positiva y de reafirmación de identidad muy fuerte. Y yo siempre digo que al fútbol no se lo debe ver solo como un juego, porque es bastante más que eso, ¿no? Es un fenómeno de masas.
Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos hoy en Zona Éxitos, en Hilando Ideas.
Gracias a ustedes. Un placer.
Era Daniel Chapela, periodista deportivo, miembro de Fútbol de Primera Radio. Es nuestro hilo de Twitter de hoy, el hilo de Daniel Chapela. Repetimos, @dechapela.